11:30, 10:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, reciban un saludo de Marta Ruiz. Volvemos a encender la linterna después de esta tarde de fútbol. Tiempo de juego, partidos adelantados de Liga. El Atlético de Madrid se ha impuesto al Celta de Vigo por 3-1. El Madrid ha ganado al Málaga por 6-2. Entre lo último de este día está el paso adelante del Parlamento catalán hacia el proceso independentista. El Parlamento ha aprobado, con la ausencia del Partido Popular y el voto en contra de Ciudadanos, la comisión que dirigirá la convocatoria del referéndum de independencia. Por cierto, que la votación se ha retrasado porque el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha tropezado en las escaleras del hemiciclo y se ha dado un golpe en la cabeza. Sí, ha sido solo un susto. Pero con susto incluido, el Parlamento ha aprobado la comisión de independencia el mismo día en el que el Tribunal Constitucional ha suspendido la declaración soberanista aprobada por el Parlamento el pasado día 23 de enero. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los diputados del PP no han participado en la votación de esta comisión. Han abandonado el hemiciclo en protesta por lo que consideran un desacato al Tribunal Constitucional. No descartan llevar el tema a los tribunales. Enric Millo es el portavoz parlamentario de los populares.
Un acto de insumisión del Parlamento de Cataluña que implica un desacato de una sentencia de una resolución del Tribunal Constitucional. Una resolución del Tribunal Constitucional que obliga también a este Parlamento, que no se rige solo por el reglamento del Parlamento de Cataluña, sino también por el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española que todos los diputados de esta Cámara han jurado o prometido.
Que no hay marcha atrás, ya lo ha dejado claro Artur Mas. A pesar de la decisión del TC, afirma que hagan lo que hagan, el camino sigue y nadie conseguirá, dice, abortar la voluntad de los catalanes.
La Generalitat de Cataluña seguirá adelante con el proceso independentista a pesar de que el Constitucional haya suspendido su declaración soberanista. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso del gobierno. Esa declaración define a Cataluña como sujeto jurídico y político soberano. Esto no cabe en la Constitución. Lo ha recordado también el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como nos cuenta María García.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era el primero en manifestarse en los pasillos del Congreso tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la declaración soberanista del Parlamento catalán. Gallardón pedía a la Generalitat máxima lealtad institucional.
Lo que no puede hacerse es, vigente la Constitución, actuaciones de carácter ejecutivo o de carácter parlamentario que no sean conformes con la misma.
La segunda reacción ha sido la de Josep Andoni Durán y Lleida. El portavoz de CiU ha dicho que respeta la decisión del tribunal, pero que no la comparte.
El respeto, pero no comparto la decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que el Parlamento de Cataluña se pronunció en los términos que se pronunció y diga lo que diga el Constitucional, es lo que siente la mayoría de los diputados del Parlamento de Cataluña.
En la misma línea, Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya, ha advertido que de no haber acuerdo sobre la soberanía, el conflicto está servido.
El Tribunal Supremo ha avalado la investigación del patrimonio del exministro socialista José Blanco, imputado en el caso Campeón. Se investiga el cobro de comisiones a cambio de la concesión de subvenciones. Más datos, Patricia Rossetti.
El magistrado Soriano rechaza los recursos de José Blanco y defiende la investigación patrimonial. Dice el magistrado que existen datos para entender que el chalet de Blanco en Madrid, en Las Rozas, se lo debe a su amigo de la infancia, José Antonio Orozco, vicepresidente de la empresa Azcar. El instructor así lo entiende según las conversaciones telefónicas atribuidas al empresario y no negadas por él, lo que daba pie para investigar si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos. Justifica la investigación sobre las cuentas bancarias conjuntas de Blanco y su esposa. No se investiga a una persona distinta, dice, sino a la esposa de un imputado en aspectos económicos, teniendo en cuenta que están casados en régimen de gananciales. El magistrado también se refiere a la relación de Blanco con Jorge Dorribo. Reconoce las imprecisiones del industrial farmacéutico, pero eso no indica que todo lo declarado por Dorribo sea falso. Y a ello se une la anomalía de la parada del ministro en una gasolinera para recoger al empresario.
Un apunte más en clave judicial. Ayer la Audiencia Provincial de Palma anuló la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos por falta de indicios. Y esta misma tarde el juez Castro, el que investiga este caso de desvío de fondos públicos a través de una entidad sin ánimo de lucro, ha vuelto a defender su decisión anulada por la Audiencia de Palma.
Mi opinión ya la manifesté en mi resolución, y me mantengo en ella, en mi opinión, ya está. No tengo nada más que decir, Vaya, la instrucción continuará, claro que sí.
¿Y confía que finalmente su decisión inicial pueda?
No lo sé. No lo sé. No puedo adivinarlo. Sigo pensando lo que pensé en la resolución recurrida, eso es todo.
El Gobierno presentará el 30 de junio la reforma de las administraciones públicas. La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, ha adelantado que están ultimando unas medidas que afectarán tanto a la estructura como a los procedimientos de las administraciones públicas. Es lo que viene reclamando, por ejemplo, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, adelgazar la estructura del Estado en vez de subir los impuestos. Una subida de impuestos que ha salvado a España del rescate, al menos en un principio, es lo que asegura el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy ha vuelto a defender las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. Dice que hay que perseverar. Ha sido en el Congreso donde el presidente del Gobierno ha presentado el Plan Nacional de Reformas y las nuevas previsiones, como nos cuenta María Daván.
Mariano Rajoy pintaba un panorama más optimista de la situación de España porque sus políticas, decía, están dando frutos y porque hemos pasado lo peor, hemos detenido la caída. Para el presidente la clave está en perseverar.
En suma, señorías, esto empieza a funcionar. Nos queda todavía mucha tarea que atender, pero llegará la cosecha.
Rajoy advertía que todo esto no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de los españoles. El presidente se mostraba dispuesto a llegar a pactos con el PSOE, pero no con las políticas que nos han traído hasta aquí. El jefe del Ejecutivo recordaba además los antecedentes de los socialistas.
Es que no se da cuenta. No nos han apoyado en nada. Pero desde luego no les da excesiva autoridad moral para decir ahora hay que llegar a un acuerdo. Eso también hay que ganarse.
Rajoy garantizaba que no habrá cambios en su política económica, tampoco habrá bandazos o vacilaciones, aunque sí se adaptará, decía, a las circunstancias.
Rajoy ya está abierto al diálogo, pero no a retomar las políticas del anterior gobierno que llevaron a España al borde de la intervención. El líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, dice que él tiene una política propia y que no se cree las cifras de Rajoy, Susana Moneo.
El líder de la oposición, con un discurso didáctico y poco agresivo, emplazaba a Rajoy de nuevo a alcanzar un gran pacto como única salida a la dramática situación de España. Anuncia que en los próximos días le va a enviar su propuesta, rechaza las previsiones de Rajoy, su excesivo optimismo, y le pide un cambio de rumbo. Acuerdo, pero aclara.
Ojo, acuerdo no puede ser adhesión, señor Rajoy. No me diga usted que tengo que acordar 23 decretos leyes en los cuales es sí o no o abstención. No, eso no, señor Rajoy.
El líder de la oposición, ante los reproches de Rajoy por la herencia, se desmarcaba así de Zapatero.
Ni la de Zapatero ni la de Rajoy. Yo le propongo la política de Rubalcaba. Ni la de Zapatero ni la de Rajoy.
En varias ocasiones, aunque ha dudado de la voluntad de Rajoy, ha repetido que merece la pena intentarlo.
Y el resto de grupos de la oposición también ha pedido un giro en la política del gobierno, bueno, Carmen Lavallén.
La oposición ha insistido en la necesidad de dar un giro a la política económica del gobierno que considera errónea. Los grupos creen que hay alternativas que para CiU pasan por incentivar el crédito de la banca con capital público a pequeñas y medianas empresas y de estimular la contratación, además de explorar la posibilidad de destinar a estas políticas parte de la ayuda europea. Para IU, más crítico con el Ejecutivo por la lucha contra el fraude y la reforma de la fiscalidad. Son Durán y Lleida y Cayo Lara.
Hay signos positivos, pero tan cierto es también que para la mayoría de la sociedad eso no es perceptible.
La clave aquí es la economía y el paro, y si va mal lo esencial, lo demás es secundario.
Para UPyD lo esencial es una reforma de la estructura del Estado y un pacto para el Estado, más que un pacto de Estado, que CiU ve posible y deseable, al menos para aunar una mayoría, mientras el PNV aspira a un consenso de todos.
También la reina doña Sofía ha llamado a alcanzar acuerdos para luchar contra el paro. Lo ha dicho en Málaga, donde ha presidido el acto por el 150 aniversario de la Fundación de la Cruz Roja.
Las severas dificultades que sufren muchas familias españolas demandan una acción coordinada y compartida por todos los sectores de nuestra sociedad para dar satisfacción a sus necesidades vitales más urgentes, pero también para habilitar propuestas integradoras que sean capaces de crear empleo y progreso.
El paro es el principal problema de los españoles. El 57% de los jóvenes está desempleado, según la encuesta de población activa del mes de abril. Cada vez son más los que prueban suerte fuera de España. Dos de cada tres está buscando trabajo en el extranjero, según un informe de Infojobs ESADE, Paloma Estrada.
Es 2,6 veces más difícil encontrar un empleo hoy que en 2008. La competencia ha subido en un 157%. Para un puesto de administrativo, por ejemplo, hay 200 candidatos de media. La sobrecualificación es un factor que no ayuda. En España, el 45% de los candidatos tienen estudios universitarios, cuando la demanda es solo de un 24%. Y todo esto tiene otra consecuencia, que es la bajada de salarios. Lo ha explicado Neus Margalló, analista de InfoJobs.
Ahora una empresa puede escoger a los mejores profesionales con salarios inferiores a los que estaba dispuesto a pagar antes de la crisis. Los salarios este año se han reducido un 1,7%.
Los empleos freelance de autónomo están de moda. Han subido en un 36% en 2012 porque las empresas no quieren aumentar plantillas. Por sectores, comercial y ventas sigue siendo el de mayor demanda, mientras que la telefonía móvil y el sector energético son los que más crecen.
Y miramos a los Estados Unidos porque el día después de la liberación de las tres jóvenes secuestradas durante 10 años en una casa de Cleveland, seguimos conociendo detalles de esta tremenda historia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Dos de las mujeres, Amanda Berry y Gina de Jesús, que pasaron más de 10 años secuestradas en una casa en Cleveland, se encuentran ya con sus familias. La tercera, Michelle Knight, sigue ingresada en un hospital. Los familiares de Amanda y Gina agradecían todo el apoyo recibido estos años y pedían también que ahora se respete su intimidad. Nancy Ruiz, la madre de Gina de Jesús, pedía también respeto para la familia de los sospechosos.
Le estamos pidiendo a la comunidad que no tenga repelencias hacia la familia del sospechoso acusado de este crimen. Le pedimos que dejen que la justicia haga su trabajo.
A la espera de que el FBI presente los cargos contra los tres sospechosos, la policía de Cleveland ha confirmado que en la ya llamada Casa del Terror se habían encontrado cadenas y cuerdas.
Está terminando este miércoles 8 de mayo. Repasamos qué más ha pasado con el patrocinio de Repsol, Alicia García.
Que el Senado ha aprobado definitivamente la ley antidesahucios. La norma, que ha salido adelante solo con los votos del Partido Popular, contempla como medida estrella la suspensión durante 2 años de los desalojos en casos en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad. Un grupo de afectados por las hipotecas ha sido desalojado de las tribunas del Senado tras increpar a varios miembros del Partido Popular. Este miércoles hemos sabido que la construcción del AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste del 31%. Así lo asegura el Tribunal de Cuentas. Y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado a declarar como testigos el próximo día 24 a los presidentes del BBVA, del Santander y de CaixaBank por el caso Bankia. Deberán explicar las reuniones que mantuvieron en mayo de 2012 con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y con el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Una de ellas, una de esas reuniones, fue un día antes de que Rato presentara su dimisión. Mañana vamos a estar muy pendientes de la primera huelga de la educación convocada en todos los niveles, desde infantil hasta la universidad. Hoy el ministro Bert ha dicho en el Congreso que ninguna ley ha contado con tanto diálogo como la suya. Del exterior, la justicia italiana ha confirmado la condena de 4 años de cárcel para Silvio Berlusconi por fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. Y mientras todo esto ocurre, hay 11 españoles que ya están pensando qué van a hacer en Marte dentro de 10 años. Se han apuntado a un viaje sin retorno a este planeta que está organizando una empresa holandesa para el año 2023. Aún estamos a tiempo de presentar nuestras candidaturas, si es que nos queremos ir allí. El 31 de agosto acaba el plazo. Solo hay que tener más de 18 años y enviar un vídeo a la web de esta empresa, que se llama Mars One, explicando los motivos por los que les gustaría, por los que nos gustaría, Marta, irnos al planeta rojo.
Bueno, yo me tengo que pensar bastante esto de irme a Marte, ¿eh? Tú, Alicia, si quieres, pues ya está, preparando las maletas. Así suena la crónica informativa de este miércoles 8 de mayo, a la luz de la linterna en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio. La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
La Asociación Española contra el Cáncer prevé recaudar más de 8 millones de euros en la campaña de cuestación que está a punto de concluir. Un dinero muy valuoso para la investigación del cáncer y para mucho más, Teresa Sánchez.
16.000 voluntarios han salido a las calles de toda España para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Dinero que irá destinado a financiar proyectos de investigación oncológica y a otros programas. Así lo contaba en la primera hora de la linterna Esther Díez, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Programas de
acompañamiento a la persona enferma y a su familia. Mm. Programas que atienden y que son gratuitos para todas las personas con cáncer que lo necesiten. Y para sus familias, fundamental. El cáncer no solo afecta a la persona que recibe la quimio, que tiene el tumor, altera todo el equilibrio de la familia y todos sus allegados.
Para aquellos que quieran colaborar en la lucha contra esta enfermedad, solo tienen que entrar en la web de la Asociación Española contra el Cáncer, elegir la cantidad y la provincia a la que se quiere donar.
Y con la crisis caen las aportaciones públicas a las ONGs, que aún así cuentan con la solidaridad de muchos españoles, como lo recuerda Eva Revenga.
Las instituciones han reducido su aportación a las ONG en un 49%. En 2 años, así que es el dinero de los particulares los que sustentan a estas organizaciones. En 2012 los españoles donamos 450 millones de euros, uno de los dineros mejor invertidos, según la presidenta de la Asociación de Fundraising, Carmen Gallo.
Esa inversión es una de las más rentables posibles en términos de inversión de retorno actualmente. Cada euro que se dona a una organización social tiene un efecto multiplicador que se traduce en realidad, se traduce en más personas con techo, más ancianos acompañados, más niños sin desnutrición, mucha mayor capacidad de integración para las personas en riesgo de exclusión social.
A pesar de nuestra generosidad, estamos a la cola de Europa en número de donantes, ya que solo colaboran con las ONGs 7,5 millones de personas en España. No llegamos al 20% de la población.
Y una de cine español, que sigue sin ver la luz al final del túnel de la crisis. La quinta reunión entre el sector cinematográfico y el gobierno ha terminado sin acuerdo para cambiar el modelo de financiación. Ramón García Pellegrín.
No hay fumata blanca en el cine y las posturas siguen estando muy distantes. Las exenciones fiscales siguen siendo un hueso duro de roer por Hacienda. Al término de esta quinta ronda negociadora, el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, se mostraba decepcionado y pesimista.
Sí, hay una especie como de sensación generalizada de que la cosa va un poco lenta, ¿no? Podemos decir bastante más lenta de lo previsto. Las cosas nuevas no están todavía y yo creo que va para largo. Y un sistema establecido, que indudablemente un sistema que tiene 30 años, pues está oxidado y hubiera hecho falta cambiar cosas, pero se anunció que iba a haber un cambio radical, pero ese sistema no estaba muy bien definido.
El mundo del cine sigue pidiendo al gobierno aumentar al 40% las exenciones fiscales para los que inviertan en películas. La directora general de cine, Susana de la Sierra, anunciaba la prórroga indefinida del 18% en incentivos fiscales.
En el corto plazo, Hacienda ha aceptado prorrogar de manera indefinida el incentivo fiscal al cine, algo que se venía reclamando desde hace tiempo, que da seguridad a los agentes del sector. Y en segundo lugar, ha admitido que se incluyan nuevos elementos dentro de la base que va a computar para ese incentivo. Eso también es una muy buena noticia. Tenemos que seguir trabajando para mejorar el sistema de incentivos actualmente en vigor. Es una necesidad.
La Comisión del Cine debería alcanzar un acuerdo que cada vez parece más lejano antes del verano para que la nueva ley del cine y el audiovisual, con un nuevo modelo de financiación, entre en vigor en enero de 2014.
Y nos vamos a los Estados Unidos porque tenemos una última hora en ese caso del secuestro de Cleveland. Conectamos con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, adelante.
La Fiscalía de Cleveland acusa a Ariel Castro, al principal sospechoso del secuestro durante 10 años de 3 mujeres, de 4 delitos de secuestro en las personas de Gina de Jesús, Michelle Knight, Amanda Berry y la hija de esta, así como de 3 delitos de violación. Si es declarado culpable, Castro podría ser condenado a cadena perpetua. La Fiscalía no ha presentado cargos contra los 2 hermanos de Ariel, Pedro y O'Neill. Según la policía, tras las declaraciones de las 3 mujeres y del principal acusado, se ha llegado a la conclusión de que los 2 hermanos no participaron ni conocían el secuestro de las 3 mujeres. Los 3 permanecen en prisión por otros delitos y pasarán ante el juez en las próximas horas. Las 3 mujeres y la niña pasaron 10 años en el interior de la casa, sin salir. Solo en 2 ocasiones durante estos 10 años fueron trasladadas al garaje de la vivienda. La policía afirmaba también, al anunciar estos cargos, que las 3 estaban en habitaciones separadas en esa casa, aunque conocían su existencia. Según las primeras declaraciones de Amanda, Gina y Michelle, nunca tuvieron una oportunidad de escapar hasta el pasado lunes.
Gracias, Juan Fierro, por esa última hora desde los Estados Unidos. Ariel Castro, el principal sospechoso de secuestrar a 3 jóvenes en Cleveland durante 10 años, ha sido acusado de secuestro y violación. Tenemos ahora, Belén, un mensaje de ING.
Marta, en la vida hay que saber jugar con ventaja y si quieres ahorrar, mejor con las ventajas del depósito naranja en ING Direct. Tienes tu dinero siempre disponible, puedes cogerlo cuando quieras y te dan la rentabilidad que hayas acumulado hasta ese momento. No tienes comisiones, ninguna, y tu dinero no deja de crecer, primero con el depósito naranja 4 meses al 2,60% TAE y después sigue creciendo en tu cuenta naranja. Todos son ventajas. Llama ya al 901 10 20 25, entra en ingdirect.es o en una oficina. ING Direct, Fresh Banking.
Últimos minutos de esta linterna, de este 8 de mayo. Buenas, Alicia, ¿qué tal?
Buenas, Marta.
Ya empiezan a llegar las primeras portadas a la redacción. ¿Por dónde van mañana los periódicos?
Cataluña aparece en todas las portadas de la prensa de mañana, gracias a Kiosco y Más. Tenemos ya la portada del ABC que titula Suspendida. El Constitucional tumba la declaración soberanista. El Parlamento catalán desoye la sentencia, desafía la ley y decide seguir adelante con la consulta separatista. Y la fotografía de ABC es exactamente la misma que la que trae mañana el periódico de Cataluña, que también titula Suspendida. En la fotografía se ve a Joan Herrera, se ve a Artur Mas y a Oriol Junqueras. Mismo tema en La Razón, burla a España. El Parlament ignora la suspensión de la declaración de soberanía por el Constitucional y vota por el derecho a decidir. También titular principal mañana en el periódico El País. El Constitucional deja sin efecto la declaración de soberanía catalana.
Hola, Belén.
Hola, Marta.
¿Los oyentes han comentado sobre este asunto?
Sí, muchos comentarios sobre el Parlamento catalán. Por ejemplo, Paula asegura que esta decisión no tiene ni pies ni cabeza y que más después de que el Constitucional haya suspendido temporalmente la consulta de soberanía. Emilio asegura que es hora de poner freno a las intenciones de Artur Mas. Belén cree que la comisión va a suponer un gasto más y que no podemos asumirlo. Y Ángel directamente dice que es vergonzoso. Están perdiendo el tiempo en aventuras sin futuro, mientras que el paro o la corrupción son asuntos secundarios.
¿Qué más asuntos han interesado esta noche a los oyentes de la linterna?
Bueno, Mariano Rajoy ha dicho que la economía está empezando a funcionar y entre los oyentes hay división de opiniones. Marta y Eugenio dice que seguirá la cosecha, pero de parados, y Ramón comenta que le gustaría creer al presidente, pero que no ve esos síntomas de los que habla. Francisco piensa que es el único que puede sacar a España de la crisis. Luna, que no queda otra, que hay que creerle. Luis Mariano también lo ve desde un punto de vista positivo y dice que personalmente tengo fe en sus palabras y tarde o temprano tiene que aplicar su programa.
¿Aparece mañana Mariano Rajoy en alguna de las portadas, Alicia?
Sí, se habla de esa comparecencia en el Congreso para explicar las reformas. ABC dice, Rajoy, ya nadie duda de España. Adelanta el presidente que la bajada de la prima de riesgo va a ahorrar 1.000 millones este año en intereses. También en La Razón, Rajoy reivindica su política y ofrece al PSOE que se sume a sus reformas antiparo. El País lo ve de otra manera y dice, Rajoy rechaza un pacto de Estado y pide adhesión a sus reformas. En la prensa de mañana también aparecen otros temas económicos. Brevemente, Marta, en ABC, el juez cita a Botín, González y Fainé para que aclaren la salida a bolsa de Bankia. Y El País dice que Bruselas afirma que el modelo de rescates ha funcionado mal.
Adiós, Alicia. Adiós, Belén.
Hasta mañana.
Apagamos la linterna. En la realización ha estado Antonio Mora y en la producción Cristina Blázquez y Belén Montes. Volveremos a encender mañana, 9 de mayo, Santos Esteban, Nicolás y Luminosa, a las 7, las 6 en Canarias, ya con el director de este programa, con Juan Pablo Colmenarejo. Hasta entonces, reciban un saludo de quien les habla, de Marta Ruiz. Buenas noches, descansen y no pierdan de vista lo que más quieren.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.